guitarra, esta locura que nos está envolviendo.
Es el comienzo de un nuevo mes. Aquí en Dame una señal, te doy una canción, nuestro encuentro de los días miércoles. Con una consigna dura. Más que dura, yo diría difícil.
A ver.
La hemos bautizado, en realidad la he bautizado, pero lo vamos a compartir entre todos. Este segmento de los días miércoles de 14:30 a 15, que vamos a rubricar con una canción, a veces dos, bajo el título de Rock y Policía.
Bah,
no es poca cosa.
No.
Y hubo una banda que se llamó The Police.
Sí, no, vamos a hacer las aclaraciones pertinentes, porque esto no tiene nada que ver, es decir, no habla, digamos, se podría pensar que hablaría de una relación, de una correlación o de una ligazón entre el rock y la policía. Bueno, en este caso es todo lo contrario. Es el testimonio de canciones de rock o de música pop en general que abordan la temática desde algún punto de vista sobre la relación del rock o sobre la visión de la realidad de la sociedad desde el punto de vista del rock y la institución policial, que ha sido una relación cáustica, no problemática, muchas veces, y en algunos casos, es justo decirlo, por no decir en todos los casos, un desempeño necesario de la fuerza del orden para administrar la tranquilidad y la armonía de la gente en un espectáculo de rock, pero a veces se han visto episodios muy confusos, y sobre todo en el año de la canción que nos va a ocupar hoy en el cierre de nuestro Dame una señal, te doy una canción, que es ni más ni menos que un gran clásico de los 70, sobre el tema, por supuesto, que se llama ni más ni menos que Blues de El Terror Azul.
Bastante claro, ¿no?
Imaginemos que no habla precisamente de un romance entre la policía y el rock, ¿no? Todo esto. Una estrofa, yo me voy a leer, digo, como disparador, a ver qué opinan ustedes. Voy a leer una. Verito se sirve un corazoncito para amainar un poco.
Amainar un poco el tema tan serio, además, lo tan veo solemne, muy compenetrado, muy solemne.
Sí, porque incluso me falló el reloj y pensé que no llegaba.
Bueno, pero mire, está aquí.
Por suerte aquí estoy. Y la estrofa de esta canción, una de las estrofas,
¿sí?,
dice así, fíjate vos. ¿Cuánto hace que no hablo todo lo que quiero hablar? Por temor a que me encierren y a perder mi libertad. No, ya
Declaración de principios.
Es una declaración de principios dura. Simplemente si uno se resume a esto, se interpretaría que por el solo hecho de hablar, uno tiene miedo a perder la libertad.
Sí, en el mejor de los casos, si no perder la vida.
En el mejor de los casos, fíjate vos, si no, que simbólico todo esto, ¿no? Como apología del macartismo, la persecución de
la casa de brujas.
La casa de brujas y no saber cuál es la próxima bruja. Imaginemos que si uno tiene miedo a perder la libertad por el solo hecho de hablar, es porque en algunos casos tal vez hablar, incurrir en la violencia verbal, podría ser una causa, ¿no?, de alguna especie de intervención que, digamos, que amerite una intervención de tipo policial, pero no simplemente el hecho de hablar. Es decir, me tengo que mantener callado para no perder mi libertad. Digamos que la estrofa es contundente, habla por sí sola, de un tema que se llama Blues del Terror Azul y que aparece en el año 1972. Año difícil, la antesala, si se quiere, de muchas cosas aún peores que sucedieron en este país. Pero más que todo, yo quisiera hasta hacer una introducción con este disco, que es un disco de Claudio Gabis y La Pesada, con algunas letras muy interesantes y que a veces tienen un cierto tono opresivo, las letras, que son un poco una postal de época, ¿no? La canción con la que vamos a abrir nuestro miniciclo Rock y Policía no tiene nada que ver en sí con la situación que vamos a abordar después de la canción y el tema de cierre, pero también tiene algunas estrofas muy interesantes. Yo quiero un abrelatas y un destornillador, yo quiero un rompehuesos y un taladro del mejor, yo quiero abrirme los sesos, no aguanto más esta estúpida prisión. sobrevuela en el aire, ¿no? Letras opresivas, sí. La prisión,
un contexto particular,
el encierro, la paranoia, etcétera. Y la vamos a desarrollar sintéticamente en algunas anécdotas que tengo, o crónicas de época. Entre ellas, fíjese usted qué interesante, ¿no? Este tema, a ver qué opina usted y qué opina la señora Benito.
A ver. Sí, a ver.
Las razzias en los años 60 y 70 en los hoteles alojamiento. ¿De qué? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era todo esto? Vamos a contar después de escuchar el boogie de Claudio Gavis y la Pesada, en este miniciclo rock y policía que vamos a cerrar hoy, por supuesto, con el tema en cuestión, bautizado Rock del Terror Azul.
Disco este, ¿eh? Hace poquito tiempo estamos hablando de más o menos 5 años, se conseguía en Walmart una reedición a muy poco precio.
Mirá.
Sí,
y es un discazo.
Cosas que suceden, unos grandes clásicos del periodo, sobre todo del año 72, que es un año plagado de muy buenos discos. Y a Claudio Gavis lo encontramos, ya que me preguntas, vamos a hablar brevemente antes de entrar en el tema que habíamos dejado pendiente, que, sí. Que el tema lo
me
cautiva.
Mira a mí. Sí, porque sí. Me mira a mí.
Ah, no.
Hablamos
sé.
De
no,
de los teles y me mira
el compañero Augusto me hizo una pregunta. Sí. Y usted estaba ahí como para meter un bocado, pero
sí.
Ya la vamos a dejar hablar sobre el tema.
Sí, conteste acá el señor.
De las razzias en los hoteles alojamiento.
Bien.
Y qué cosas que sucedían acá, qué sucedieron en este país, no hace muchos años, digo. En este caso, Claudio Gavis se encontraba en Brasil después del año 71 de la disolución de Manal. Uh-huh. Se va a nuestro querido país vecino, Brasil, y allí conoce a músicos de la calaña de Caetano Veloso, Gilberto Gil, inclusive Ney Mato Grosso.
Uh-huh.
Dato que muy pocos saben, en el disco debut de Ney Mato Grosso, posterior a su legendaria banda Secos y Moleados, uh-huh, el guitarrista es Claudio Gavis.
Mira.
Es un dato que no se tiene muy en cuenta. Claudio Gavis, después de grabar este disco, vuelve a Brasil. Se encuentra con una situación tétrica en el país. Y un poco en el tema en cuestión, con el que vamos a cerrar el bloque, Blog del Terror Azul, refleja un poco una visión que él testimoniaba en su época, en la revista Pelo, cuando le preguntaban, ¿qué es precisamente el Blog del Terror Azul? Es un testimonio del miedo, ya que en esta época la represión era brutal. Bien. Es decir, el Terror Azul hace referencia al uniforme policial.
Sí.
No está hablando todavía de lo que sucedería después, en el periodo de post-democracia, ¿no? Post-reveso de la democracia, sino, no es una antesala, sino estaba situado allí en el medio de lo que era en ese momento, ¿no? En ese sándwich democrático entre dos revoluciones, de lo que era la Revolución Argentina, en donde tres presidentes habían sido uno más que el otro, muy represores, utilizando las fuerzas policiales como permanente azote sobre las sobre todo sobre las capas juveniles, ¿no? Recordemos la noche de los bastones largos. Los tres presidentes fueron Onganía, Leviston y Lanusse. Uh-huh. Y este último era el que presidía el país en el año 1972. Por supuesto, en aquel periodo se suceden hechos tremendos en el país y también históricos, como por ejemplo el regreso de Perón, que es la antesala del regreso definitivo, ¿no? El regreso definitivo fue el célebremente triste recordado Regreso en Ezeiza, pero antes, el regreso del año 72 se produce a fines de año, más precisamente en la fecha 17, el 17 de noviembre, por supuesto, ¿cuándo iba a ser? El 17 de noviembre, y allí la gente no se puede acercar a la Soporto de Ezeiza porque la represión de las fuerzas de en ese momento que dominaban el país no permitieron que, sobre todo, las fogosas agrupaciones de la juventud peronista estuvieran allí presentes, ¿no? Esto sucedió en el año 72, cuando asimismo, meses antes, Lanusse, en un discurso ante unos oficiales en el círculo militar, había dicho la famosa frase: si Perón no vuelve no es porque yo no lo dejo, sino porque no le da el cuero. Todo esto en el marco de un año agitado, año 72, que le da pie al presidente Cámpora después para ya finiquitar el regreso definitivo de Perón al país, pese a que en ese momento el gobierno militar de Lanusse quería un peronismo sin Perón. Posibilita el Gran Acuerdo Nacional en el año 72, pero dictamina que se podían presentar a presidentes todos aquellos que radicaran en el país después de diciembre del 72. Uh-huh. Un ardid, ya que Perón había vuelto en noviembre, para que Perón no se presentara como candidato a presidente. Uh-huh. Esas típicas cosas que pasaban. Y allí, en el marco de todo esto, salía el disco de Claudio Gabis y La Pesada, que con Alejandro Medina, Billy Bond como productor, Alejandro Medina en bajo, él en guitarra, Isaac Portugués en bajo, serían la base de este disco, del cual hemos escogido dos temas. Eso, digamos, redondea un poco lo que me preguntabas vos. Y que ahora, en medio de un paréntesis, paso a mirar a Berito, aunque no quiera que la mire. Voy a hablar con Berito mirándolo a usted.
Sí.
Hacer uno de los epítomes de lo que era la represión policial en carácter de razia, que se acostumbraba mucho en aquella época, y en la cual se acostumbraba, por ejemplo, a detener a jóvenes solamente por la portación del pelo largo.
Exacto.
¿Pero qué pasaba con
eso? Y por estar transitando en la calle a determinada hora.
¿No? A determinada hora, en determinados lugares.
El extraño del pelo largo, ¿no?
Con determinado aspecto.
Claro, el extraño del pelo largo, una canción naif, pero que en realidad era la visión que se tenía desde la casa de brujas, ¿no? Todo aquel que portador de pelo largo. Y fíjense ustedes qué saña, ¿no? Que más allá de la ya tradicional, en aquellos tiempos, averiguación de antecedentes, un muchacho no tuviera ningún antecedente o nada que ameritara a ser detenido. Bueno, como, digamos, como para que se recuerde esas horas en la comisaría, le cortaban el pelo.
Lo
que
claro.
Se acostumbraban en aquellos tiempos, ¿no?, que se usaba mucho el pelo largo, subirse el cuello de la camisa
y meterse el pelo
adentro del cuello, entre el cuello y la camisa, como para ir a los recitales de rock, porque era una especie de cheque al portador para la policía, ¿no? En el 72 tocaba Pescado Rabioso, por ejemplo.
¿Y cómo lo ibas a ver a Pescado Rabioso?
¿Cuántos había sin pelo largo ahí? Se les desgarraban los pantalones largos a las mujeres. Cosas que parecen de la Edad Media, ¿no? Sí. De la Inquisición, y sin embargo eso pasaba en la década del 60-70. Pero vamos al tema en cuestión.
Sí.
El tema de los hoteles alojamiento. Uh-huh. Aquellos que en un primer momento fueron llamados amoblados.
Amoblados.
Una frase que uno ha escuchado mucho decir a sus padres, ¿no? Y que en realidad esto ha causado gracia, pero se trataba de eso, porque era una pequeña habitación en los años 50. Por supuesto, con una cama, casi diría yo, tipo catre. Muchos no tenían ni siquiera baño, había un baño compartido. Y generalmente había un ropero en la habitación. Es decir, era una habitación casi montada a efectos de ese tipo de cosas, ¿no? Y que debido a que había cierta cantidad de muebles, que después en posteriores detalles arquitectónicos de los tres alojamientos fueron despojadas, ¿no? Imagínese, un alojamiento 2, 4, 6, 8, las horas que sea, ¿para qué quieren romper una cómoda, etcétera? Le dieron nombre en aquel momento de amoblados.
Cosa
que era una especie de descripción. Pero en el año 1960, por un decreto, por una ordenanza municipal 16.374, este tipo de.
De lugares. Sí.
Comienzan a tener la misma entidad que el hotel de pasajeros. ¿Qué es lo que pasa en el hotel? Fíjense ustedes la maña que se daban para justificar la razia policial. ¿Que la razia qué significa? Razia viene de intervención, etimológicamente, de intervención, de ataque sorpresa.
Italiano, ¿no?
De ataque sorpresa, y la razia, en este caso, había que justificarla de no tener alojamiento. Bueno, allí comienzan entonces a diferenciarse del amoblado.
Sí.
Comienza a llamarse hotel alojamiento, porque ya tenían otra entidad.
Uh-huh.
¿No? Eran hoteles, pero de tipo temporario, alojamiento, lo que deviene a partir de los años 80 en el nombre casi yo diría definitivo, que es albergue transitorio.
Albergue transitorio.
Fíjese la terminología precisa que les estoy dando, ¿no?
El albergue transitorio.
Bueno, ¿qué pasaba? Por esta ordenanza municipal, un personaje siniestro, el comisario Luis Margaride, nombre muy ligado después a las bandas de derecha, muy ligado a la creación de la AAA, no un bebé de pecho precisamente, al ver que los hoteles, los amoblados, habían pasado a ser hoteles alojamiento, decide tomar una conducta que generalmente o rigurosamente se toma en los hoteles comunes. Cuando usted va a un hotel de pasajeros con su familia, usted, Berito,
sí,
o usted,
sí,
¿qué es lo primero que hace el conserje? Usted se presenta. ¿Cómo le va? Mire, yo quisiera
me da los datos, me da la habitación.
¿De dónde saca los datos?
De mí, de mis documentos.
El DNI.
El DNI. Por supuesto.
Uh-huh. Sí, sí.
Actualmente usted va a no tener alojamiento, no le piden documentos.
Y no.
En ese momento, no solamente como parte, como eran por ordenanza municipal, hoteles, estamos hablando de los años 60-61, se decide que aquellas parejas que concurrieran al recién llamado hotel alojamiento tenían que llevar la libreta de matrimonio.
A la pipeta, mire usted.
Imagínese usted.
Qué,
¿no?,
obligación.
Usted sale embelesado por una noche de locura en un hotel alojamiento en el año 61.
Y le pedía.
Y está la cana y le pide la libreta de alojamiento de matrimonio, pero usted no está con su señora. O su señora no está con usted.
Claro.
Digámoslo, estamos, emparejemos la cosa.
Claro.
¿Qué pasaba?
Detenido.
Pero tal este muchacho Margaride no tenía mejor idea que llevarlos en cana, exigirle por métodos no muy simpáticos el teléfono al infractor.
Y llamar
a su pareja y decirle, ¿sabe dónde lo encontramos a su marido sin la libreta de matrimonio?
Sin usted.
Buchoneada, es una vigilante.
No, hasta ahí sin la libreta de matrimonio. La mujer le diría, la tengo acá, se la llevo de inmediato. ¿Para qué quieren la libreta? No, porque precisamente lo hemos encontrado con una señorita en los recientemente, por ordenanza municipal, bautizado como hoteles alojamiento.
Muy buche.
Bueno. Crónicas de época. Después, el comisario Margaride, el famoso comisario Margaride.
La cantidad de parejas que habrán terminado mal, ¿no?
Bueno, ha sido una especie de efecto bowling, todo este desastre. Principalmente las mujeres, porque los hombres en realidad somos muy fieles.
Sí, escúchenlo, por favor.
Yo hablo desde el yo.
Y usted va a defender el género, claro.
No, yo defiendo mi subjetividad.
Claro.
Como una especie de emblema de la fidelidad.
Bien.
Podía haber caído tranquilamente en las manos de Margarita.
Desconozco esos lugares yo.
Bueno.
Diga.
¿A qué se refiere?
No, desconozco en la actualidad esos lugares.
¿Qué lugares? Mi libertad de matrimonio no existe.
No, ¿por qué
no me casé?
Los albergues.
Ah, bueno. Usted ha montado todo un dispositivo para tener la comodidad necesaria. Pero fíjese a Margarita después en los fines de los 60, ¿no? Esto comienza en el gobierno de Frondizi, allí con el golpe a Frondizi. Después, con la caída de Illia y la Revolución Argentina con Onganía, el peor de todos, los más represores, ¿no? El de la noche de los bastones largos, le da el título de Dirección de Moralidad Porteña.
Increíble.
Moralidad.
De Moralidad Porteña, imagínese, si en el año 61 había hecho las gracias a los hoteles de alojamiento, después más adelante le cortaba el pelo a los muchachos.
Secretaría tiene.
Le dan esto.
Como pez en el agua.
Así que justifica un poco esta letra que vamos a escuchar a continuación, aunque sea un pedacito, o la podemos escuchar si quieren después de la
del cambio. ¿Es muy larga? ¿Cuánto dura?
Y el tema dura como 10 minutos.
Ah, bueno.
Se me fue la mano, pero debido al notorio interés que tuvo usted por el tema.
Bien, si quiere la escuchamos. ¿Entra o no? Pepino, entra, sí.
Bueno, aunque sea, porque después la parte final de la canción, aunque es un sacrilegio cortarla, lo importante es la letra, ¿no? Y la voy a leer para de inmediato escucharla y despedir un poco esta síntesis y, bueno, esta anécdota que forma parte a veces de la justificación. ¿Cuánto hace que no salgo ni siquiera a caminar? Que no veo a mis amigos en un bar para charlar. ¿Cuánto hace que no duermo nunca en paz, esperando que ellos lleguen a mi puerta para golpear? Porque desde que reinan las sombras, reina el terror azul sobre la ciudad. Y las bocas no se ríen, y los ojos no se miran con tranquilidad. ¿Cuánto hace que no hablo todo lo que quiero hablar por temor a que me encierren y a perder mi libertad? Imagínate, ¿no?, la visión que tenía sumado a esto, que a esta triste anécdota de los hoteles, alojamiento amoblado, etcétera, hotel, o como le quieramos llamar, el panorama que encontraba Claudio Gabis cuando regresaba al país en el año 72 de venir de un libertino Brasil.
Ahí está.
Y se encontraba que
iba a un hotel
y le rompían los pantalones largos a la pareja que estaba, y a usted le pedían la libreta
de
matrimonio. Así que bueno, cerrando este primer capítulo, que ya tal vez alguien le despertó una sonrisa, esto no es para que lo haga, pero esta anécdota quizás sea un poco más sombría en el torno de este blues oscuro que se llama Blues del Terror Azul, que no sé si vamos a escucharlo ahora. Vamos a hacer el cambio de hora, yo ya me despido.
Claro.
Pero les digo a los oyentes que el próximo miércoles vamos a ir tratando con algún otro grupo, otra canción emblemática, entre esta incestuosa religión.
Ahí está.
Entre la policía y el rock, entre el rock y la policía.
Me interesa. Bueno,
hoy el tema es el blues del Terror Azul. Así que lo escuchamos después del cambio de hora.